Y si alguna vez usted ha tenido algún conflicto dentro de su hogar, o quizás en estos momentos usted está enfrentando algún conflicto familiar con sus hijos, con su esposa, con sus padres, en su trabajo a lo mejor, en la escuela. ¿Cómo usted soluciona esto? ¿Cómo nosotros lo solucionamos? ¿Cómo usted lo está solucionando ahora esos conflictos o esos problemas? O quizás usted no sabe cómo solucionarlo. Pero esto puede aún ser quizás peor. Quizás usted no tiene la mínima intención de poder solucionarlo. Tal vez usted no está pensando en arreglar los problemas, no está pensando en poder estar bien con la otra persona. Quizás no está en su corazón eso. En este estudio veremos lo que la Biblia nos dice sobre estos problemas y cómo solucionarlos. Pero además, hermanos, muchas veces, además de enfrentar muchos problemas familiares, esto se extiende dentro de la iglesia en muchas ocasiones. Estos conflictos no solo están en nuestros hogares, sino que conflictos también se extienden en la congregación. En la congregación también nosotros pasamos conflictos dentro de los miembros de la iglesia local. Y por lo tanto, también la Biblia nos manda, como cuerpo de Cristo, nos manda a solucionarlo. Amados hermanos, tener conflictos internos y no solucionarlos es muy serio, ya que la Biblia nos manda a que antes de orar, antes de acercarnos a Dios, antes de traer nuestra adoración ante Dios, estemos en paz con todos, ya sea con nuestra familia o en la congregación. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos ante Dios, cada vez que nosotros vengamos a Dios en oración, Dios nos manda que estemos en paz con todos. Leamos lo que Marcos 11:25 dice. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Y cuando estéis orando, o cuando estés en la iglesia, cuando estés en la congregación, cuando estés a punto de venir a la presencia de Dios, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. El ignorar, hermanos, estos conflictos dentro de la familia puede causar división entre padres e hijos, entre el esposo y la esposa. Pero algo importante es que antes de que estos conflictos causen división o rompan la comunión entre el uno y el otro, muestran un mal testimonio como creyentes. Antes de nosotros estar en contienda contra alguien, antes de nosotros causar división, esto da un mal testimonio como creyentes. Tenemos un mundo que nos observa. Tenemos una familia que nos observa. Y por eso, ignorar estos conflictos como cristiano causa aún mal testimonio, causa división, trae contiendas. Por lo tanto, hermanos, como cristiano, estamos llamados a solucionar estos problemas de una manera bíblica y no como el ejemplo que les di al principio. Pero usted podría decir, pero la Biblia dice que muchas veces habrá entre familias contiendas, divisiones, especialmente si tenemos hijos o familiares no conversos. Y en este estudio, hermano, lo que estamos viendo, ¿cuáles son las causas cuando tú y yo no solucionamos los problemas? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos enfrentar divisiones, quizás hijos, quizás no conversos. El no solucionar el conflicto no tiene que muchas veces que ver con la división entre un miembro de la familia que no es cristiano. O sea que esto tiene que ver más con nosotros mismos. Esto no tiene que ver nada con la división a causa de seguir a Cristo. Esto no tiene que ver nada con el costo de seguir a Cristo, hermanos. Como cristianos, estamos propensos a enfrentar problemas o conflictos en este mundo, pero no es una manera de vivir. No es algo que nos debamos acostumbrar, por eso Dios nos manda a solucionarlos. El tener conflictos, hermanos, y no solucionarlos, es un pecado. Miremos lo que 1 Corintios 6:6 dice. Dice así: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El perdonarnos los unos con los otros, hermanos, cuando tenemos conflicto, refleja el perdón y el amor de Cristo. Colosenses 3:13 dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amados hermanos, es inevitable muchas veces el enfrentar conflictos, ya que no somos hermanos, no somos perfectos. Vivimos en un cuerpo con emociones, un cuerpo que reacciona a cualquier ofensa que podamos nosotros, que nosotros tener. Reacciona a cualquier quizás conflictos. Vivimos en un cuerpo con emociones. Los conflictos pueden estar ya sea en nuestros hogares, familias y en la iglesia. Es inevitable, hermanos. Es inevitable porque vivimos en un cuerpo imperfecto. Tenemos emociones. Por lo tanto, tenemos a reaccionar de una u otra manera. Si dentro de los conflictos que tengamos no está el de sentir de buscar el perdón, eso es, hermanos, es muy, muy grave, ya que nosotros estamos llamados a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Pero si no lo sentimos dentro de nuestro corazón, algo está mal entonces. Quizás aún no hemos conocido a Cristo, hermanos. De manera, hermanos, de que cómo enfrentamos los problemas es muy importante. Sabemos que tenemos que perdonar. Ahora viene una pregunta aquí, y es: ¿qué tan peligroso es tener conflictos internos? ¿Qué tan peligroso es esto? Ya sé que tengo que solucionar, ya sé que tengo que perdonar. Ahora la pregunta es: ¿qué tan peligroso es tener conflictos internos? Como hemos visto, cualquier conflicto que tengamos, tenemos que solucionarlo. De lo contrario, el no hacerlo agrava más el problema. Pero ¿qué tan peligroso es tener conflictos internos? Solo, hermano, veamos algunos ejemplos de la historia que la Biblia nos narra acerca qué tan peligroso es tener conflictos. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, del estudio pasado de nuestro hermano Sabino, creo que fue muy claro él en explicar la historia de Jacob y Esaú. ¿Saben a dónde llevó todo esto? ¿Saben qué es lo que lleva tener conflictos entre padres, entre hermanos? Eso es muy peligroso. Y el hermano nos dio un claro ejemplo de eso, lo que pasó en esta narración bíblica, lo que pasó en esa familia. Pero mire, hermanos, veamos otros ejemplos que la Biblia nos da. Veamos Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Veamos otro ejemplo, hermanos. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, en referencia a José, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por envidia y odio, los hijos de Israel vendieron a José y lo dieron por muerte a su padre. Otro ejemplo, hermano, que podemos ver es en 1 Samuel 18, 6, 9. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron diez miles y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por odio, celos y envidia, Saúl buscaba a matar a David. Veamos otro ejemplo, en 2 de Samuel 15, 4, 6. 2 de Samuel 15, 4, 6. Y decía Absalón: quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel por ambiciones egoístas y vanagloria. Absalón quería matar a su padre David y destronarlo de su trono, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Otro ejemplo, hermanos, está en Mateo 27, 17. Mateo 27, 17, dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por celos y envidia y odio, los líderes religiosos, los fariseos del tiempo de Cristo, buscaban condenarle y atraparle en algo para condenarlo a muerte. Y por el odio, la ambición y avaricia, Judas traicionó a Cristo y lo vendió a precio de esclavo. El odio, los celos, las envidias, las ambiciones egoístas son gravemente peligrosos, hermanos, cuando estamos en conflicto. Todo esto trae consecuencias graves en nuestras vidas. El odio, los celos, las envidias, las ambiciones egoístas son graves. Traen consecuencias graves en nuestra vida. Como podemos ver históricamente a través de las Escrituras, que estas manifestaciones carnales, estos deseos del alma, estas emociones y forma de ser pueden destruir familia. Lo vemos en el ejemplo de Caín y Abel. Pueden dividir tribus, pueden dividir reinos. Por el odio, envidia y los celos, los líderes religiosos judíos entregaron a Cristo a muerte, a su propio Mesías, al Mesías. Y lamentablemente, hermanos, el odio, las envidias, los celos amargos no terminaron con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí no paró todo eso. Ahí no paró las envidias, los odios, los celos amargos, no paró matando a Jesucristo, sino que aún estas malas actitudes existían en el tiempo de los apóstoles, existían en la iglesia del primer siglo. Y aún así, hermanos, aún todas estos celos, todas estas contiendas, todo este odio aún existe en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestras iglesias. Esto, hermano, es algo real, es algo que tenemos que verlo como algo real. Estos conflictos, hermanos, no es ciencia ficción. Todos estos conflictos no es algo que tú lo vas a ver en una película de drama. Esto, hermanos, es algo que enfrentamos día tras día. Hermanos, imaginemos, hermanos, lo que el odio ocasiona. Pongamos algunos ejemplos de lo que el odio ocasiona. Por el odio, hermanos, muchas personas están en prisiones. Por el odio, muchas personas han sido sentenciadas a cadenas perpetuas. Por el odio, muchos jóvenes en nuestros días, hermanos, han arruinado sus vidas. Por el odio, hermanos, ¿cuántos homicidios no se cometen al día? ¿Podemos imaginar todo eso? Lo que solamente el odio causa. Personas en prisiones, jóvenes han arruinado sus vidas. Por el odio, muchas personas, hermanos, en este preciso momento, están en el infierno. Esto tenemos que verlo, hermanos, como algo grave. Eso no lo tenemos que ver como algo cotidiano, no lo tenemos que ver como algo que simplemente se tiene que ignorar. El odio, hermanos, puede conducirnos al infierno. Pero ahora, hermanos, veamos también lo que los celos ocasionan. Veamos qué es lo que los celos ocasionan en nuestras vidas, en nuestra familia y aún en la iglesia. Mire, por los celos muchos hogares se han destruido. ¿Cuántos hogares, cuántas historias no sabemos nosotros de hogares que se han destruido? Por los celos muchos de nuestros hijos viven en conflicto. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, tienen celo el uno con el otro? Eso, hermanos, es grave. Por los celos, hermanos, muchas personas viven sin paz. Por los celos, hermanos, muchas personas viven amargadas, muchas personas viven sin paz. Esto es lo que causa el tener celo. Vemos que es un problema grave, es un problema peligroso que nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar si hay algo de eso en nosotros. Imaginemos ahora, hermano, lo que causa las envidias. Veamos solo algunos ejemplos. Por las envidias, muchos viven anhelando ser superiores que otros. Por las envidias, muchos viven anhelando ser superiores que otros, hermanos, que yo tengo la mejor, yo quiero tener la mejor casa que mi vecino, yo quiero tener el mejor carro que mi vecino, yo quiero tener lo mejor de esto, lo mejor que mi vecino, lo mejor que mi hermano, lo mejor que mi hermana, quiero tener lo mejor, quiero ser más grande que el otro. Por las envidias, muchos buscan el poseer más que el otro. Quiero tener más que mi vecino. Quiero tener una mayor cantidad de dinero que mi hermano. Por las envidias, muchos pretenden, hermanos, ser lo que no son. Pretenden ser lo que no son. Por las envidias, muchos oprimen y desean el mal a otros. Por las envidias, muchos oprimen y desean el mal a otro. Hermanos, el sentir envidia es algo que es muy peligroso. Es algo que es una realidad que nosotros quizás podamos sentir. Por envidia, muchos tratan de ser mejor que el otro hermano. En este caso, en la iglesia, quiero ser mejor que el otro. Quiero trabajar más mejor que el otro hermano. Por envidia, muchos tratan de ser mejor que la otra hermana. La hermana hace esto en la iglesia, pero yo quiero serlo yo mejor que ella. Quiero probar que sí lo puedo hacer. Por envidia, pastores tratan de ser mejor que el otro pastor. Y eso lo vemos, hermano, muchas veces en la televisión. Vemos pastores anhelando tener mejor que el otro pastor. Pastores que tienen envidia de la otra iglesia porque la otra iglesia quizás tiene más miembros y por lo tanto, hermano, el pastor busca anhelar, envidia a los miembros de la otra iglesia. Por envidia muchas iglesias tratan de tener más miembros que la otra. Esa es la envidia que ellos tienen. Pero la pregunta es, ¿y dónde está el tratar de ser como Cristo? ¿Dónde está el tratar de ser como Cristo? Cuando alguien anhela esto, siente ese odio, siente esas envidias, hermanos, es porque busca que el foco, el centro sea Él. Pero, ¿dónde está Cristo? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, como cuerpo de Cristo, como familia, como hermano, como hijo, la pregunta es, ¿nos debe preocupar? ¿Por qué debemos curar la unidad dentro de la congregación? ¿Por qué nos debe preocupar todo esto? ¿Y por qué debemos de preocupar la unidad dentro de la congregación? Y un ejemplo es esto, y para eso abramos nuestra Biblia en 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La Biblia nos llama como creyentes de una iglesia local. La Biblia llama a los creyentes de una iglesia local el cuerpo de Cristo, donde a pesar que son muchos los miembros, sin embargo, son solo un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Pertenecemos a un solo cuerpo. Somos el uno al otro. Tenemos algo en común. Estamos conectado a alguien, y ese es Cristo. Pertenecemos a un solo cuerpo, somos el uno al otro, tenemos algo en común, estamos arraigados a Cristo. Envidia, hermanos, celos, odios, no debe existir en nosotros, porque no pertenecemos a un partido político, no pertenecemos a una clase social. Pertenecemos a un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Él nos ha lavado para vivir en armonía entre nosotros. No solo vivir o estar en paz con los que pertenecemos a una iglesia local, sino que también afuera. Afuera también tenemos que vivir en armonía y en paz con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras escuelas, hermanos. Estamos llamados, hermanos, a vivir en armonía, en paz, no solo en el cuerpo de Cristo, no solo voy a vivir en armonía con mi hermano, con mi hermana, o en la iglesia donde yo asisto, no, sino que también se extiende aún más, se extiende aún familiares inconversos. Tengo que buscar la manera de poder estar en paz, estar en armonía. Familiares inconversos a lo mejor, amigos inconversos a lo mejor, compañeros de escuela inconversos a lo mejor, compañeros de trabajo a lo mejor. Tengo que buscar la armonía y la paz. O sea, no solo es dentro de la congregación, sino que también es fuera de la congregación. ¿Por qué nos debe preocupar ¿Y por qué debemos procurar la unidad dentro de la congregación? Porque el texto mismo dice que porque fuimos bautizados por un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es por el Espíritu, solo por la renovación en el Espíritu Santo que se nos hace pertenecer o ser miembros del cuerpo de Cristo. Es por la renovación del Espíritu que ahora tenemos unidad y buscamos la unidad entre nosotros. ¿Por qué nos debe preocupar, hermanos? ¿Por qué debemos de procurar la unidad en la congregación? Porque fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Hemos sido renovados por un mismo Espíritu. ¿Para qué? Para vivir ahora en unidad, para vivir ahora en paz, en armonía. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Recordemos, hermanos, que cuando estábamos en el mundo, nosotros no buscábamos estas cosas, nosotros no anhelábamos estas cosas, nosotros vivíamos en conflicto, vivíamos en pleito, vivíamos en contienda. Pero ahora solo porque hemos sido bautizados por un solo Espíritu, ahora debemos buscar la unidad entre hermanos y debemos buscar la paz y la armonía con los que no son nuestros hermanos también. Si estamos en el cuerpo de Cristo, si estamos en la iglesia local, Cristo dice eso, dice esto: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y esto implica un vínculo de vida, comunión y amor con Cristo y por implicación unos con otros. Cristo dijo, nuestro Señor: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y esto implica un vínculo de vida, comunión y amor con Cristo. Y por implicación unos con otros, hermanos, estamos arraigados de Cristo. Ajá, somos la rama del mismo árbol. Los verdaderos discípulos se conocerán por el amor practicado de Cristo. Como lo dice Juan 3:15. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los verdaderos discípulos se conocerán por el amor practicado de Cristo. Pero también, hermanos, somos exhortados a amarnos los unos a los otros, amar a nuestros enemigos, amar a las personas que nos hacen daño. En esto conocerán todos si sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cada creyente genuino, hermanos, fue bautizado con el mismo Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Veamos esto, cada creyente genuino, tú y yo, fuimos bautizados con el mismo Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en el momento de nuestra conversión, independientemente de nuestra estima, clase social, color de piel. Y por tanto, ahora los creyentes son mandados a guardar esa unidad en el Espíritu. Los cristianos, nosotros, son llamados a tener comunión unos con otros y guardar la unidad y el vínculo de paz, de la paz. Los creyentes son llamados a vivir en paz unos con otros, o sea, en armonía y sin conflictos o contiendas. Son llamados a hablar y a procurar todo aquello que conduzca a la paz bíblica. Son llamados a hablar y procurar todo aquello que conduzca a la paz bíblica. No a los conflictos, no a los pleitos, no seguir con esos pleitos, no para continuar con esos pleitos, sino a llamados a estar en paz y buscar la paz, buscar todo aquello que nos conduzca a estar en paz en nuestra familia, nuestras amistades, en la iglesia. Los cristianos son exhortados a sentir lo mismo. a pensar de una manera y a tener una misma mente. ¿Y cuál es esa mente? Filipenses 2 nos dice que es la mente de Cristo. Los cristianos son exhortados a sentir lo mismo, a pensar de una misma manera y a tener una misma mente. Esto es, hermanos, la mente de aquel que nos ha perdonado, la mente de aquel que nos ha salvado, la mente de Cristo Jesús. Y es por todo esto, hermanos, es por esa unidad, es por esa paz, porque somos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados con un mismo espíritu, tenemos un vínculo con Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y es por eso que nos debe preocupar el de solucionar los conflictos. Y es por eso que nos debe procurar buscar la unidad y la armonía. Es por esa razón. Ahora bien, el otro punto es, lo primero que hay que hacer con conflictos, malas actitudes y pecados, es admitirlos, reconocerlos como lo que son. Pecado y un problema que hay que solucionar. Lo primero que hay que hacer con conflictos o los problemas, ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, ya sea dentro de la iglesia, es admitirlos y reconocerlos como lo que son, pecado. Y también reconocer que es un problema que tenemos que solucionar. Veamos en 1 de Corintios 5, 1 de Corintios 5. 1 de Corintios 5, cuando lo tengan pueden decir amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El no solucionar los conflictos, el no buscar solucionar los conflictos en la iglesia, alarga y agrava el problema, alarga el pecado de otro, separa de la comunión del uno hacia el otro, y ese constituye un pecado. Por lo tanto, debemos reconocerlo como pecado y admitirlo y buscar solucionar lo más pronto posible. Y eso es lo que en la iglesia de Corintios estaba pasando, como ahorita vimos. Eso es lo que ellos estaban enfrentando. Tenían un problema en la iglesia, tenían un conflicto en la iglesia. Ellos tenían el problema enfrente de ellos y no hacían nada. El ver el problema y no solucionarlo es estar envanecidos. No solucionarlo, hermanos, ignorarlos, hermanos, es un pecado. Y Pablo aquí les está reprendiendo a ellos. ¿Por qué no han tomado carta en el asunto? ¿Por qué no han llamado a esa persona? ¿Por qué no se han sentado con esa persona? ¿Por qué no han tratado de arreglar ese problema? ¿Por qué no han tratado de exponer ese pecado? Y ellos no lo estaban haciendo. Miremos lo que Efesios 4:31 dice. Lo voy a leer, hermanos. sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldiciencias, así como toda malicia. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maldiciencia, así como toda malicia. Cualquier cosa que nos separe de la comunión dentro de nuestra familia debe ser arraigada de nosotros. Cualquier conflicto o problema que nos separe de la comunión entre familia, padres e hijos, entre pareja, entre hermanos, debemos reconocerlo como pecado, debemos admitirlo, debemos arrepentirlo, debemos exponerlo, hermanos, debemos enfrentar eso. Cualquier cosa que nos separe de la comunión dentro de nuestra familia debe ser arraigada de nosotros. Cualquier pecado, cualquier odio, cualquier conflicto, problema que nos separe de la comunión entre familia, padres e hijos, entre pareja, entre hermanos, entre hermanos dentro de la iglesia, debemos reconocerlo como pecado. Debemos enfrentarlo. Debemos arrepentirlos. Esto es un problema que la iglesia de Corinto estaba pasando. Había un pecado ahí. Ellos lo estaban viendo ahí, lo tenían enfrente. Y ellos, hermanos, lo estaban ignorando. Ellos no estaban pensando quizás en la unidad dentro de la iglesia. Ese pecado estaba causando problemas, estaba causando conflictos. Es un ejemplo que la Biblia nos muestra. Y también otro ejemplo es la historia de Elí y de sus hijos, el sacerdote Elí. Ellos estaban cometiendo pecado a vista de todos. Elí nunca enfrentó eso. Elí nunca puso un alto a ellos. Nunca hizo nada. Y eso causaba murmuración dentro de la congregación, dentro del templo. Un mal testimonio. Pero Elí no hizo nada. Ese problema llegó hasta el tiempo de los apóstoles. En Corintios, y vemos que ellos no lo estaban enfrentando. Y vemos que también hay problemas que pasan en la iglesia. Tenemos problemas en la iglesia. Hay pecados que hay que enfrentar. Y Dios nos manda a enfrentarlos. Nos manda a solucionarlo. Ahora bien, el otro punto es, hermanos, que no se debe ignorar el problema de los conflictos, sino solucionarlos. El objetivo de la resolución de conflictos es la unidad entre la familia, es la unidad dentro de la iglesia, como cuerpos de Cristo, y aún más, evita que nos desviemos de la fe. El objetivo de buscar solución para estos conflictos también evita que nos desviemos de la fe o que otro se desvíe de la fe. No debemos de minimizar o ignorar cualquier conflicto, sino que debemos obedecer a la palabra de Dios y solucionarlo. El ignorar los problemas dentro de la iglesia, ya vemos lo que Pablo nos ha dicho, lo que causa. Y Pablo ya nos ha dado un ejemplo en Corintios de lo que causa. Pablo ya nos ha dicho de qué es estar envanecido, de no hacer nada. Envanecido es hacernos de la vista gorda. No debemos de hacer eso, hermanos, dentro de la iglesia. No debemos de hacer eso como cabezas de hogar si tenemos algún conflicto, algún pecado dentro de nuestra familia. Si estamos viendo que el pecado es obvio, no debemos de hacernos de la vista gorda. Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Ustedes se hacen de la vista gorda, saben del pecado, pero no lo enfrentan, no quieren hacer nada, no quieren solucionar el conflicto, no quieren enfrentar ese pecado, exponer ese problema. Los cristianos no debemos dejar pasar ni un solo día, hermanos, sin haber resuelto nuestros conflictos. Cada día debemos tratar los problemas que hayan podido surgir durante el día. Debemos de tratarlo todos los días. Cualquier problema que surge en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, cualquier disgusto, cualquier problema, tenemos que solucionarlo. Debemos de tratar los problemas que surgen en la iglesia. Claro que debemos tratarlo, tenemos que enfrentarlo y no hacernos de la vista gorda. Lo que no puede ser cubierto por amor, no puede ser cubierto ignorándolo. Todo problema se soluciona arrepintiéndonos y solucionándolo. El ignorarlo es un peligro, ya que puede contaminar a los demás. El ignorarlo hace que muchos se desvíen. El ignorarlo hace que muchos vivan pretendiendo ser cristianos cuando quizás no lo son. Mateo 8:15 nos dice así, hermanos. Mateo 8:15 nos dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el punto, hermanos, de enfrentar los conflictos dentro de la iglesia, de que si alguien tiene algo contra nosotros, tiene algún disgusto, tiene o está haciendo un pecado, debemos de enfrentarlo y no ignorarlo. Ahora bien, lo otro que no se debe, ya vimos que no se debe ignorar los problemas o conflictos, lo otro que no se debe hacer es de no guardar rencor a la hora de enfrentar estos conflictos, a la hora de solucionar estos conflictos. No debemos de guardar rencor. La Biblia nos ha mostrado muchos casos de lo que guardar rencor o guardar resentimiento nos lleva. Casos como el de Caín hacia Abel son un ejemplo. El guardar rencor o tener rencor es un pecado. Y Dios nos manda a no tener o no guardar resentimiento, sino solucionar el conflicto. El amor no guarda rencor, hermanos. Primera de Corintios 13:15 nos dice esto. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8 nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Por lo tanto, también cubre multitud de problemas, cubre multitud de conflictos. Dios nos manda a no tener o no guardar rencor, a no tener resentimientos a la hora de enfrentar el conflicto. Porque hemos visto en 1 Corintios, el amor no guarda rencor. 1 Corintios 3:5, 1 Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados. También cubre los conflictos, cualquier problema que tengamos. A la hora de poder venir, hermanos, a solucionar esto. No tenemos tampoco que venir airados. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vosotros, sobre vuestro enojo. No tenemos que venir con ira. No tenemos que venir con rencor. No se debe, la otra cosa que no se debe hacer, y vimos que no se debe guardar rencor, la otra es no venganza. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la venganza, hermanos, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra se traduce, las palabras que se traducen para venganza o revancha tiene como su significado principal la idea de castigar o retribuir algo a alguien. O sea, tú me hiciste esto, mira, ahora yo estoy aquí también, pero para retribuirte lo mismo, para regresarte lo que me hiciste. Romanos 12, 17, 21, dice así, hermanos, sí, yo creo que lo leamos, Romanos 12, 17, 21. Romanos 12, 17, 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No tenemos que venir con venganza, sino tenemos que venir procurando lo bueno hacia el otro. Como cristianos, hermanos, tenemos que seguir el mandato del Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No debemos explotar tampoco, hermanos, a solucionar los conflictos. No debemos venir con manifestación de odio o desprecio. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos perdonar si tenemos algo contra alguien. Debemos de confesar nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados. Debemos de venir humildemente a confesar nuestras ofensas, a solucionar nuestros conflictos y a perdonarnos los unos con los otros. Sin embargo, la Biblia también nos dice que debemos de exhortar con paciencia y misericordia. Eso es con lo que debemos de venir. Debemos de exhortar con paciencia y misericordia a nuestro hermano o hermana e ir con ella a solas con miras a que se arrepienta, no con la ira ni tampoco con el enojo. No debemos de venir a exhortar con rencor, no debemos de venir a exhortar con enojo, con ira, sino que debemos de venir a exhortar con paciencia, con misericordia, y el objetivo es si él o ella es la causa del conflicto, se arrepienta, que se arrepienta él, que se arrepienta ella. La Biblia nos dice que debemos de perdonar, así como Cristo, hermanos, nos ha perdonado en la cruz. Debemos de tolerarnos en cosas pequeñas y en las cosas graves, solucionarlo de una manera bíblica y nunca guardar rencor. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera con la cual nosotros debemos de venir a solucionar los problemas. La tolerancia que cada hermano y hermana debe tener el uno hacia el otro es en base a lo que Cristo es, hizo por nosotros y por lo que somos ahora en Él. Esa es la base. Antes de ver las faltas de tu hermano cometidos contra ti y tener el deseo de querer vengarte, guardar rencor, tener algo contra él o ella, tienes que ver primero a Cristo en él. Tenemos que ver a Cristo en nuestros hermanos cada vez que nosotros venimos a solucionar un conflicto. Tenemos que ver a Cristo en mi esposa, en mi hijo, en mi hermano. Cada vez que tengo que solucionar un problema, cada vez que tengo un disgusto, tengo que primero verlo como ver a Cristo en él. Si Cristo me ha perdonado a mí innumerables veces, ¿quién soy yo para no perdonar? Esto es suficiente razón para soportarnos los unos a los otros, pues ya no hay barreras, no hay nada que nos pueda separar en Cristo. Cristo es todo y Él vive en nosotros. Hay una frase, hermanos, que el mundo siempre dice, y a lo mejor ustedes algún día lo van a escuchar, cuando alguien ha hecho una falta contra esa persona, el mundo le dice, que te perdone Dios, pero yo no. Eso es una frase muy popular, que te perdone Dios, pero yo no. Pero hermanos, si Dios es el dueño del universo, si Dios es el más excelso, y Él nos perdona, ¿cuánto más un simple ser humano? Que cada vez que se levanta y respira es por la misericordia del Dios perdonador. ¿Qué derecho tengo yo ante Dios de no perdonar a alguien que ha sido creado a la imagen de Él. Y para terminar, hermanos, el cristiano debe de retenerse, de devolver las ofensas a su hermano. El cristiano debe de retenerse, de devolver la ofensa a su hermano. Reteniéndose unos a otros, los hermanos deben de contener en devolver la ofensa, así como Cristo lo hace y lo hizo con nosotros. Reteniendo unos a otros. Colosenses nos dice, Colosenses 13:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La tolerancia, hermanos, es mutua. No solo es que alguien todo el tiempo comete ofensas contra mí, sino que también yo cometo ofensas. No es de que todo el tiempo soy yo la víctima, sino que yo también cometo ofensas. No solo la otra persona es el causante de los conflictos, sino también yo. No es que la otra persona comete algo contra mí y yo estoy inmune a cometer nada en contra de él. No, mis hermanos, sino que yo también, nosotros también, tenemos que considerarnos como pecadores. Él es pecador, yo soy pecador. Nadie, hermanos, es perfecto. O sea, no es de que simplemente yo es aquel que comete ofensas contra mí, sino que también yo cometo ofensas. El que ha ofendido, mis amados hermanos, debe confesar su ofensa. El que ha ofendido debe confesar su ofensa. Si yo soy el que cometo esa ofensa, confesad vuestras ofensas. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú eres el que ha ofendido, tú debes ser el primero en buscar estar en paz con tu hermano. Si yo soy el que he ofendido, yo soy, hermanos, el que tengo que buscar estar en paz con mi hermano. Y el que ha sido ofendido, o sea, la otra persona, y el que ha sido ofendido debe de aprender a perdonar así como Cristo lo hizo. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si yo soy el ofendido, antes de que yo guarde rencor a mi hermano, yo tengo que ver a Cristo en él. Eso nos debe dar temor, hermano, porque nos manda Dios a perdonar. ¿Pero qué pasa si me cuesta esto? ¿Pero qué pasa si yo no puedo perdonar? Es que lo que me hizo él es tan grave. Es que lo que me hizo el hermano, o lo que me hizo el hermano, lo que me hizo mi esposa, lo que hizo mi hijo es muy grave y yo no puedo hacerlo. Cristo dice, la Biblia dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. O sea, es Cristo aquel, es Cristo el punto, es Cristo la clave, hermano, de tú tener el poder de perdonar las ofensas de tu hermano, de algún familiar, de tu esposa. Es Él por el cual tú puedes perdonar las ofensas. Entonces, hermanos, la clave es esto, el centro de ti en perdonar no está en ti, sino está en Cristo. Es Cristo el centro de ti en perdonar, no está en ti, sino en Cristo. El poder de ser paciente, el de ser tolerante, hermanos, el de soportar los agravios del otro, se encuentra solamente en Cristo. Cristo es nuestro todo. Cristo está en todos, en Él y en yo, en el que ha ofendido y ha sido ofendido, y en cada creyente y en cada uno de los creyentes. El poder en el cual podamos perdonar y terminar con las enemistades, con los conflictos, con los problemas, con los pleitos, sean raciales, sean sociales, sean intelectuales, y podemos enumerar muchas cosas, está en el poder de Cristo, hermanos, en la cruz de Cristo, en el poder de su mensaje y de su presencia en nosotros por medio de su Espíritu. La tolerancia, hermanos, es mutua y es Cristo, hermanos. Es Cristo el poder con el cual nosotros perdonamos. Es Cristo el centro de perdonar, hermanos. Así que cada vez que nosotros sintamos que eso, lo que me hizo, es muy grande, es mucho, hermanos, veamos a Cristo, hermanos. Cristo es, hermanos, el centro por el cual yo puedo perdonar a mi hermano, por el cual yo puedo estar en paz con mi hermano. Es Cristo. Entonces, siempre, hermanos, veamos a Cristo. Y así como estamos, hermanos, vamos a cerrar nuestra Biblia y vamos a orar. Thank you.